Ha venido la radio en Es la Mañana de Castilla y León. Javier Escribano es el decano de ingenieros de Valladolid. Javier Escribano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de ser con vosotros.
Bueno, nacen además unos premios ingenieros UBA de la industria. Valladolid contará por primera vez con una gala para premiar el desarrollo, la evolución de la industria y la ingeniería. Ya era hora, ¿no?
Pues eso pensábamos nosotros. La verdad es que yo tengo el privilegio de ser el decano del Colegio de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial desde febrero, enero, finales, para ser más preciso. Y en ese momento la Junta de Gobierno detectó que no había ningún tipo de reconocimiento a la industria. La verdad es que el emprendimiento, esa es una palabra muy de moda y un tema que se comenta mucho. Sin embargo, la industria en particular, algo fundamental para esta ciudad, no se le estaba dando la visibilidad que yo creo merece.
Bueno, pues el evento se va a celebrar el próximo 15 de junio, este próximo jueves, recordemos, pabellón de cristal del Museo de la Ciencia, buen escenario en este caso. Se van a celebrar allí estos premios ingenieros UBA de la industria. Pretende ser un día de fiesta, de celebración de un colectivo que quiere reconocer su importancia como valor fundamental en la construcción. Pero la construcción no la de ahora mismo, la del futuro.
Sí, el futuro, que muchas veces pensamos que algo está por llegar y en realidad lo tenemos aquí ya hoy en día. Sigo escuchando las nuevas tecnologías, que como ves lleva el adjetivo nuevas. Uh-huh. Y bueno, pues las nuevas tecnologías tienen más de 40, 50 años. O sea, es como si la electricidad la estuviéramos llamando nueva tecnología.
¿Cómo tendríamos ya que llamarlo? Porque claro, habláis ya los principales representantes de la innovación para la industria 4.0, ingenieros UBA, Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería, Rama Industrial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid. ¿Cómo podríamos llamar a ese futuro? Como dices tú, nuevas tecnologías. ¿Lo cambiaríamos el nombre y lo nombraríamos cómo?
Yo es que para mí es algo totalmente presente y algo del día a día. ¿Cómo nombras tú al ordenador que llevas en el bolsillo con el que además llamas por teléfono?
Uh-huh. Smartphone.
Smartphone.
O bueno, teléfono, pues, móvil. El móvil.
Es el móvil. Otra manera es, como tú estabas diciendo, poner el prefijo smart a todo. Todo es smart, todo lo moderno. Parece que nos engancha mucho más si le ponemos el prefijo smart. Pero no es más que el día a día, los procesos, una búsqueda de la mejora en la eficiencia y sobre todo del aumento de la economía gracias a la producción, que es lo que realmente da valor.
¿Cómo estamos en esto en España?
Bueno, pues en España, como en otros campos, nos queda todavía bastante por hacer. Pero eso no quiere decir, que también nos gusta mucho flagelarnos, no quiere decir que no tengamos nada hecho, todo lo contrario. Tenemos ejemplos de casos muy, muy buenos que precisamente buscamos promover este tipo de certámenes con el fin de darles visibilidad. Lo que sucede en la realidad es que estamos rodeados de industrias que trabajan bien, que hacen un magnífico trabajo, que tienen un ejemplo de vehículos autónomos guiados dentro de sus propias factorías, por decir algo, de seguimiento, de traceado de lo que es toda la producción, etcétera, etcétera, y no somos conscientes. Quizá vemos lo que está más cerca de nosotros, más en el día a día, y no nos damos cuenta de que en nuestro entorno, en nuestra propia provincia, sin irme mucho más lejos, hay un montón de nombres que ni siquiera nos sonarían si los dijéramos.
No es grave que nos queden muchas cosas por hacer, pero que se hayan dejado de hacer otras tantas, eso sí que es grave para un país.
Naturalmente, pero yo soy de los que piensan que agua pasada no mueve molino, y lo que hay que hacer es planificar inmediatamente, no a corto, eso sí es importante, sino a medio y largo plazo, para poder llegar a sitios que si únicamente se planifica a corto es imposible llegar.
¿El futuro pasa por el I+D?
El futuro, sin ninguna duda, pasa por el I+D+I, efectivamente. Pasa por el aplicar todo aquello que se investiga, porque a veces sí que hay investigación, sí que hay desarrollo, pero se queda en eso, en un prototipo que queda muy bonito, que incluso la gente realmente le llama la atención, pero luego no hay una implantación. Uh-huh. El verbo que utilizamos en ingeniería es implementar, es poner en práctica las cosas que previamente han sido diseñadas.
Para eso hace falta también otra I, inversión.
Pues sí. A Dios gracias, cada vez, vamos a hablar de lo positivo, cada vez empieza a haber más entes que se preocupan, sobre todo privados, que se preocupan de invertir, de apostar por los proyectos de futuro. Bien es cierto que distamos o estamos a una distancia grandísima de otros países, pero vuelvo a lo de antes, no nos flagelemos. ¿Estamos yendo mejor? Sí. ¿Qué debemos hacer para que eso aún vaya mejor? Pues sin ninguna duda, apostar por ello, apostar por lo propio, y no solo por lo evidente, sino por aquello que tiene mucho desarrollo a medio y largo plazo.
Bueno, pues una apuesta de largo de todo esto que estamos hablando es este evento, que nace con ese objetivo de convertirse además en referencia, yo creo, ¿no?, para la industria en nuestra región, y fomentar algo muy importante también, Javier, la colaboración entre los agentes más importantes en el desarrollo de la sociedad. Hablamos de administraciones, colegiados, industrias relevantes. ¿Cómo está ahora mismo esa coordinación entre ellos?
Pues efectivamente ese es el espíritu del evento, y esa coordinación, yo creo que como todo, es mejorable. Precisamente por eso este evento ha nacido, para congregar en un único lugar y en un único momento a los mundos de la ingeniería, sea de la rama que sea, porque la ingeniería tiene muchísimas ramas, y a los mundos de la industria, el mundo industrial, ¿no? El mundo industrial, como decía antes, quizá es conocido. Si ahora mismo a la gente que pasa por la calle le preguntamos y le decimos, dime dos o tres industrias de Valladolid, evidentemente van a ir a las que son claras y obvias, como puede ser Renault, como puede ser la antigua Tafisa, que ahora tiene otro nombre porque ha crecido, ha sido comprada y tiene muchísimo más desarrollos. Te pueden decir Michelin, pero aquellas medianas industrias que están produciendo bien y que están exportando y mucho, no son conocidas por el público de a pie, ¿no? Y no tenemos el orgullo de decir, y esto no se produce en Castilla y León, no solo en Castilla y León, sino además en concreto en la ciudad o en la provincia más próxima a donde pueda estar la persona a la que preguntes, ¿no? Entonces, todo eso, sin ninguna duda, debe fomentarse con el fin de que, primero, sea más conocido por el público de a pie, y segundo, nos sintamos orgullosos de lo que hacemos y tomemos conciencia de lo que falta por hacer.
Dicen que aquí formamos muy bien a los trabajadores que luego trabajan, y nunca mejor dicho, en otros países que no es España. Que aquí las exportaciones reales las estamos haciendo con los trabajadores, con los estudiantes, con este caso los profesionales, los que se forman en nuestra comunidad, por ejemplo, y al final tienen que trabajar en otros países. ¿Esa batalla la hemos perdido o todavía estamos a tiempo?
La batalla está en marcha. Desde luego no estamos en la situación mejor, sin ninguna duda queda mucho por recorrer, pero estamos en disposición de poderlo hacer. Lo único que tiene que haber son voluntades y sobre todo, priorizar ese tipo de medidas, ¿no? que conlleven a que, por ejemplo, la escuela más grande de titulados universitarios de toda Castilla y León está en Valladolid, es la Escuela de Ingenierías Industriales. Con esto lo que quiero decir es la cantidad de vocaciones. Eso sí, ahí haría un pequeño paréntesis hacia las vocaciones de la mujer, que falta muchísimo en las carreras técnicas. Tenemos una gran factoría, en este caso, de producción de conocimiento, pero luego, efectivamente, como tú muy bien has dicho, pues esos graduados deben irse hacia otras provincias, hacia otras comunidades, y en el peor de los casos, entre comillas, lo de peor, a otros países.
¿Qué hace falta para ese paso, para esa inclusión de las mujeres en las ingenierías?
Buf, eso es un terreno que se ha perdido durante mucho tiempo y que, por tanto, requiere mucho tiempo para volverlo, para recuperarlo, ¿no? Sin ninguna duda, los estereotipos que transmitimos son bastante poco acertados, vamos a decir. Siempre pongo como ejemplo no creo que te importe, que diga una estupenda marca alemana, que es Bosch. Si os fijáis en los anuncios, siempre, cualquier tipo de reparación, de tarea en el hogar, etcétera, lo están haciendo mujeres, siempre. En España, ese tipo de ese estereotipo no se transmite, nos chocaría. ¿Qué hace esta mujer poniendo una estantería en su casa? Y yo diría, ¿y qué es lo que hemos hecho para que nos tengamos que preguntar o que nos llame la atención esto? Claro. Desde luego, algo estamos haciendo mal. Todo ese tipo de imágenes, las niñas lo llevan en sí mismas, van creciendo con ellos sin darse cuenta. Sin ir más lejos, mi hija asiste a clases de robótica extraescolares y resulta que en el grupo es la única niña. Ahora ya hay más, ¿por qué? Porque sus amigas se han unido al grupo. Es decir, una va llevando a la otra.
Y luego la queja de las ingenieras, que dicen, a la hora de optar a un puesto entre un ingeniero, él, una ingeniera, ella, siempre se lo dan a él el trabajo.
Yo eso sí que no me lo creo, ¿eh? Yo ahí sí que lo achaco muchísimo más a que hay un número de titulados muy, muy inferior. Podemos hablar de una proporción de 2 a 8, es decir, un 20% mujeres frente a un 80% hombres. Evidentemente hay más hombres, lógicamente, y si hay más graduados en ingeniería hombres, pues lógicamente hay más hombres en el mercado laboral, es así de sencillo.
Bueno, pues Javier Escribano está con nosotros, el decano de ingenieros de Valladolid, para presentar estos premios de la industria de ingeniería. Bueno, pues se van a entregar este próximo jueves. Enseguida hablaremos de finalistas.
Sí, eso iba a preguntar yo, si ya tenemos algún finalista dentro de estos premios.
Pues sí, tenemos cuatro categorías principales, que como vais a ver no son desde luego las categorías más obvias o las más esperadas. Las categorías las voy a nombrar son Startup Industrial más destacada, donde tenemos dos empresas magníficas. Una es Rife Kids Technology, que están haciendo una aplicación muy sencilla aparentemente y que permite que ganemos 14 centímetros en en el asiento trasero, en la bancada trasera del vehículo, si llevamos dos sillas de niños, con lo cual podemos utilizar la plaza central. Cosa que ahora mismo con el sistema ISOFIX es imposible porque en el centro queda un lugar que no es utilizable. Está Megavatio Control, que es una, tiene un software de control de procesos industriales a distancia, también está hecho aquí. Además, esta empresa ha sido premiada en otros certámenes. En la categoría de mejor innovación de ingeniería para la industria, donde buscamos una innovación en procesos, una innovación en sistemas, tenemos a Queserías Entre Pinares, y tenemos también a Servicios y Suministros Eléctricos, que es una empresa muy pequeñita comparada con otras, pero que ha generado un sistema patentado que nos permite aumentar la eficiencia energética sin tener que instalar ningún otro dispositivo lumínico, en este caso, en el interior, ¿no? Y además compatible con todas las marcas que tengamos. En la categoría de industria generadora de mayores oportunidades para los ingenieros de la rama industrial, tenemos a Renault España, que bueno, poco tengo que decir de esta empresa que no sepamos, a Ibermac, una empresa diseñadora y fabricadora de bienes de equipo, que está en el polígono de La Mora, en la Cisternica, en Valladolid, y tenemos a Queserías Entre Pinares también. Y finalmente, la última categoría de las principales es la mejor transformación digital en una industria, eso que comentabas tú antes de la industria 4.0. Ahí tenemos a Agua Ambiente, una empresa depuradora de aguas residuales industriales y públicas. Tenemos a Luxintec, también una empresa, una industria que se dedica a la producción de luminarias de gran eficiencia energética, luminarias LED en este caso, y que exportan a muchísimos países en Europa y más allá. Y tenemos a Sonae Arauco, que se dedican, tienen una planta de verdad muy, 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 muy bien preparada para lo que es lo que se entiende como industria 4.0. La industria 4.0 es lo que permite, quizá para el oyente que no sabe concretamente qué es esto o que le pueda sonar un poco a futuro y no a presente, lo que consiste es en estar permanentemente recibiendo información de los procesos para anticiparnos casi a los errores, anticiparnos a los problemas y casi no es corregirlos, sino evitar que se produzcan antes de que los corrijamos, ¿no? Como aquella película de Minority Report. ¿Os acordáis hace un tiempo? Pues eso ya es realidad en la industria.
En este programa siempre nos preguntamos si lo que no veremos, siempre que hablamos, por ejemplo, de redes sociales, siempre que, por ejemplo, tocamos el tema de las nuevas tecnologías, decimos siempre, y lo que no veremos, ¿no? Y ese lo que no veremos ya lo están viendo muchos ingenieros, porque parece que tenéis esa visión mucho antes que el resto, ¿no?
Bueno, no solo es visión, también te diría, ahora que no nos escucha nadie, que las empresas en muchas ocasiones, sobre todo las de gran consumo, tienen diseñados los dispositivos con años de antelación. Lo que sucede, lógicamente, es que por temas económicos no puedes matar un modelo que está en el mercado antes, como mínimo, de haber sido amortizado y haber obtenido un rendimiento económico. A partir de ahí sacas el siguiente dispositivo, pero eso no quiere decir que haya sido diseñado en ese momento, sino que con antelación los prototipos existían, ya estaban rodando. Es decir, ahora podríamos en algún laboratorio con algunas cuantas llaves, no digo que sean mecánicas, pueden ser perfectamente de reconocimiento de iris, etcétera, puede estar, pues no sé, si hablamos de un smartphone, pues el J45, sí. No el J5, que sea el modelo que esté ahora en la calle.
Bueno, y no solo lo que se sueña se puede hacer realidad, sino lo que se evoluciona también, porque todo es una evolución de algo ya inventado, ¿no?
A lo mejor siempre, sí.
Siempre, efectivamente así es. Lo único que hacemos es trabajar, o cada vez más lo que se hace es trabajar con los datos que nos dan los propios dispositivos. La diferencia que tenemos es que esos dispositivos empiezan a estar interconectados y por tanto nos suministran una cantidad de información que, tratada convenientemente, nos permitirá una mejora en la eficiencia o un mayor confort o un mayor disfrute. Cuando yo recuerdo hace unos años se hablaba de domótica, me decían que no entendían ni siquiera lo que era la palabra, ¿no? Y hoy en día, al revés, casi la gente está esperando que le expliques qué tienes en el hogar, que va a estar preocupándose por mí, de bajar las persianas cuando yo me vaya de casa o de replegar un toldo si llueve, algo tan simple como eso.
Hoy, en este martes y 13, no sé si por aquello de la mala suerte, están examinándose muchos alumnos, la EBAU y estas cosas.
¿Verdad?
Bueno,
ay,
pues
pobres.
Ahí están también los futuros ingenieros de la ciudad de Valladolid. ¿Qué mensaje les podríamos trasladar, Javier?
A los futuros ingenieros, lo que les tengo que trasladar un martes 13 a las 13.
Sí.
Bueno, pues lo más importante para ellos, sin ninguna duda, es que no se limiten a lo que es el currículo que les puedan dar en la universidad, sino que tengan la mente abierta y estén permanentemente en actualización. Hoy en día, y ya no para los ingenieros, para cualquier profesión hay que estar en permanente actualización. Tú que eres periodista y que quizá la gente diga, bueno, un periodista hará lo mismo cuando acaba la carrera que al cabo de unos años. En absoluto. Tenéis que estar permanentemente formándoos para poder hablar de temas que dos o tres años antes ni siquiera existían. Entonces, sobre todo, lo que les diría es que mantengan la mente muy abierta y estén complementando su formación. Eso sí, en concreto en los de la rama industrial, que es lo que más me afecta a mí, es que se peguen a todo lo que es las nuevas tecnologías, entendiendo por ellas lo que es la industria 4.0, lo que es la robótica, lo que es el Internet de las cosas, lo que es el hoy.
Me estoy acordando ahora de padres y madres que estén en casa, que llegue el niño y diga, yo quiero ser de mayor ingeniero. Qué contenta se pone esa madre y ese padre, sobre todo. No sabemos por qué, pero es mejor que te diga, no, quiero ser actor, quiero ser artista o periodista, ¿no? Ya ahí los padres ya no piensan lo mismo. Así que tenéis buena fama en ese sentido, ¿eh, Javier?
Bueno, muchas gracias, pero creo sinceramente que no sé si por quizá de mérito o porque no nos hemos preocupado de comunicar convenientemente, pero hace tiempo que yo no escucho a los chavales aquello de, pues yo quiero ser ingeniero.
Claro.
O sea que tenemos que, y es nuestra intención, sobre todo la de la Junta de Gobierno que yo presido, tenemos que difundir muchísimo entre las nuevas generaciones, entre los chavales que están en secundaria en este caso, entre los que están en FP, la bondad del trabajo de un ingeniero, lo maravilloso que es ser un ingeniero desde el punto de vista de que no es un trabajo precisamente aburrido, eso sí, conlleva un estrés, lógicamente una tensión, una exigencia de la perfección o de la mejora continua.
Pues con eso nos quedamos y vamos a brindar por los futuros ingenieros de Valladolid. Tienen ya sus premios de la industria de ingeniería. Ha llegado hoy a la radio Javier Escribano, el decano de ingenieros de Valladolid. Javier, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Vamos a brindar con un VR Resma, con la esencia de rueda, con un verdejo, que a estas horas no viene nada mal, sobre todo pensar en el futuro de aquellos chavales que lleguen a casa y digan, yo de mayor quiero ser ingeniero.